Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya ven, ustedes son las 8, es el día 8 y son las 6. El 8 de septiembre del 2023, viernes, y las 6 de la mañana, 5 en Canarias, que va a ser un día de lluvias, sobre todo conforme pasen las horas y nos metamos en la tarde. Interior, estoy hablando de interior de Galicia, Asturias, y las temperaturas más o menos como los últimos días. Hoy es jornada festiva por partida doble, Extremadura y Asturias, que ayer ya los extremeños celebraron algunos actos con motivo del Día de la Comunidad. Día de dos comunidades tan intensamente españolas, tan implicadas en la creación de España. ¿Qué decimos de Asturias, ¿no? O sea, eso es verdad. Sin Asturias es que no habría seguramente mucho de lo demás. Bueno, la amnistía. Esto, ya la olla. Ustedes saben cuando una olla a presión acaba de ser apagada y todavía está soltando, que te dicen, no la abras porque te va a estallar. Alguno ha habido, creo que lo ha intentado. Ahora hay las ollas a presión modernas, tienen sistemas de seguridad que te lo impiden. Pero las de antes, que era soltar la rosca, pues algún pazguato le daba a abrir y salía de allí ciertamente estropeado. Bueno, pues la olla de la amnistía está en ese punto. En ese punto de ebullición que además ayer puso Alfonso Guerra en declaraciones que hizo en este programa, que han sido recogido, bueno, pues por todos los medios, frases realmente que la pidan a cualquiera. La amnistía supone la condena de la transición. Es verdad que los que se rebelan ante la amnistía dentro del PSOE, es decir, la estructura del PSOE, sea el PSOE de antes o el de ahora, el de Suresnes, o el que renace con Rodríguez Zapatero, o se rehace con Rodríguez Zapatero, son pocos. Desde luego, los que hablan, Alfonso Guerra, Felipe González, y los cuatro o cinco más que han hablado en contra de la amnistía, no tienen papel en el PSOE del sanchismo, en el aparato del PSOE. Ferraz, Moncloa, digamos, en Ferraz y en Moncloa nadie levanta el dedo. No hay una sola objeción en que la amnistía convierta a España poco menos que en un estado opresor y que por lo tanto haya que compensar a aquellos que fueron víctimas de la acción de la justicia. La Constitución, por lo tanto, como dice efectivamente Alfonso Guerra, queda condenada, queda atropellada. Bueno, ya no digamos la justicia española, la justicia. Todo eso por 7 escaños. No porque exista el convencimiento moral sincero, el convencimiento político en el ámbito del sanchismo, en Sánchez y sus mariachis y sus guardias de corps, de qué es lo mejor para la convivencia española. No, olvídense. En ningún momento está pensando en la convivencia española. Está pensando en los 7 escaños que necesita para ser investido presidente de gobierno. Cuidado. Y además esa entrega, esa primera entrega de la amnistía, es solo por sentarse a negociar. Es el cobro que hace Puigdemont por sentarse a negociar, no por investir. Eso lleva a otro recibo, del que ya hablaríamos después. Eso de que la amnistía a los golpistas, malversadores, va a lograr la convivencia en Cataluña, es un camelo que no han podido colar en los últimos años. Es mentira. No, eso no arregla nada, al contrario, refuerza al separatismo con una sensación de impunidad que va a dar miedo, empezando por los pobres catalanes que se significaron contra el procés y siguiendo por el resto de españoles que todavía creen en la democracia liberal, el Estado de Derecho, la separación de poderes y así. Ayer el presidente de la Generalidad, que espera Aragonés, lo dejó muy claro, que se olviden esta cosa del encaje de Cataluña en España. No queremos ningún encaje. Queremos autodeterminación. Cuidado, autodeterminación quiere decir independencia. Porque en la palabra autodeterminación esconde la independencia. No, no, nosotros votamos y decidimos, a lo mejor decidimos quedarnos encajados en España. No, 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 no. No se preocupen que eso ya se hará para que no sea así. Y vamos a engañar a los españoles con que cualquier cosa cabe en la Constitución, incluido un referéndum soberanista, y hacer de España una especie de confederación de corte etnicista. Los últimos años del imperio austrohúngaro fue así, ¿no? Los húngaros con los húngaros, austríacos con austríacos, muy ordenado todo, muy étnico, muy nacionalista y muy xenófobo, claro. Que no se venga el invento abajo. Ayer, Alfonso Guerra utilizó una expresión que era "no lo voy a soportar", que es una de las que más es llevada a las portadas de todos los medios. Y efectivamente es insoportable, porque esta izquierda desdibujada ha abandonado la defensa de la igualdad de los españoles y que, como no solo ya no defiende, es que se pone además al lado de los que quieren provocar más diferencias entre territorios ricos y pobres. Ayer daba vergüenza ajena ver a Yolanda Díaz otra vez en Bruselas, lanzarle besitos desde la distancia en la sala donde estaba interviniendo Toni Comín, una cuentista que presume de ser muy de izquierdas, dándose abrazos y piquitos con un fugado de la justicia que milita en un partido de la más rancia elitista derecha que puede haber en Europa, que es este Junts por el Fricandó. Un esperpento el tal Comín. El abuelo carlista, el padre comunista, él empezó siendo de izquierdas para acabar abrazando las ideas del abuelo. Bueno, el carlismo catalán de provincias, ¿no? Y así ha sido. Pero bueno, eso ya les digo, dándolo todo para que España tenga un gobierno progresista, que es que... En la anterior legislatura, la izquierda tenía 178 diputados en el Congreso, en esta solo tiene 166. Pero sí que es verdad que esta legislatura o estas elecciones han cambiado algo. Y es que Pedro Sánchez ya no se ve en la necesidad de engañar, de mentir, de decir que cambia de opinión, porque considera, y tiene razón, que los votos le han convalidado. Le han validado. Sí, habiendo hecho todas las barbaridades que hizo en la anterior legislatura, en esta ocasión le ha votado 1 millón de personas más. Es decir, no se le ha castigado el sanchismo. A pesar de que sea cierto que es el primer presidente español que pierde las primeras elecciones a las que se presenta después de ser presidente, a pesar de que haya perdido poder autonómico y municipal, a pesar de que Andalucía y Madrid le hayan dado un revolcón, cierto, todo eso es cierto. Pero también lo es que él dijo: voy a poner una fecha marrullera, y además, ojo, que lo que me han ganado en municipales y autonómicas es más cualitativo que cuantitativo. He perdido mucho poder, pero cuidado que los votos no son tampoco tantos menos. Vamos a ver si eso lo llevo arriba, y lo llevo arriba. Y por lo tanto él se siente autorizado a hacer estas y otras cosas y otras barbaridades, las que le parezcan bien, porque él cree que efectivamente el electorado le ha dado la razón. Bueno, y ahora le contaré, porque ayer se inauguró el año judicial y en los discursos oficiales no se dijo ninguna palabra de la amnistía. Hombre, es verdad que no se ha producido todavía, pero sus señorías tenían la excusa para pronunciarse, no tenían, es decir, tenían la excusa para no pronunciarse en público, pero seguramente alguno hubiera deseado que hubieran echado una pata para adelante. Luego ya los corrillos, sí, y tal que cual, y este y lo otro, pero... Pero esas cosas, señorías, hay que decirlas en público. En público. Bueno, son las 6:10. ¿Qué más cosas hay por ahí ahora, Sergio Barbosa? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Pues este fin de semana arranca una importante cita internacional como es la cumbre del G20 en la India, en Nueva Delhi. La intención es impulsar la seguridad alimentaria, la acción por el clima y aliviar la deuda de los países más pobres. Una cumbre a la que no va a poder acudir el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras haber dado positivo en coronavirus. De esta manera, España estará representada por la vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Por lo demás, el mapa autonómico electoral se ha completado con la investidura del presidente murciano Fernando López Miras. El candidato del PP, que tomará posesión del cargo el próximo lunes, ha sido reelegido por mayoría absoluta gracias a su acuerdo de gobierno con Vox. Precisamente Miras ha querido reivindicar ese acuerdo ante las críticas de la oposición.
Puedo reunirme con el señor Antelo en cualquier sitio de la región de Murcia. Usted, sin duda, prefieren aquellos pactos que se tienen que negociar en el extranjero con prófugos que no pueden estar en España porque si no son detenidos por la justicia. Y vienen ustedes a dar lecciones de pactos.
En las últimas horas también ha llamado la atención que fuentes de la zarzuela hayan salido al paso para desmentir que el rey Felipe VI fuera informado previamente por los saudíes de la compra del 9,9% de Telefónica. El gobierno, por su parte, ya ha anunciado que estudiará en detalle la operación, todo ello con arreglo a la ley de inversiones extranjeras. Además, hoy se seguirá hablando de los datos que ha ofrecido la Fiscalía. En lo que llevamos de año, el número de mujeres asesinadas por su pareja o expareja asciende ya a 42. El año pasado fueron 49 las mujeres asesinadas. De todas ellas, el 45% de los agresores eran de nacionalidad extranjera. Teniendo en cuenta que la población extranjera es del 12% en España, los asesinatos de mujeres cometidos por extranjeros triplican en proporción a los cometidos por españoles. Un dato que está generando mucha polémica entre quienes consideran que es necesario conocer el perfil de los agresores y quienes consideran irrelevante su origen. En todo caso, lo que también preocupa es que los delitos sexuales cometidos por menores de edad han ascendido un 45% en 2022. Y en el partidazo de COPE, la selección española necesita esta tarde la victoria. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, los de Luis de la Fuente necesitan los 3 puntos esta tarde a las 6 ante Georgia si no quiere complicarse el grupo de clasificación para la Eurocopa del año que viene, en el que España, con 2 partidos menos, está a 9 puntos de Escocia, que es la que lidera este grupo. Desde las 5:30 arranca tiempo de juego para ese Georgia-España que Luis de la Fuente ha dado tanta importancia, sobre todo anoche en rueda de prensa, donde se negó a responder preguntas sobre el posible regreso de Sergio Ramos o sobre el cese de Jorge Vilda y el caso Rubiales. Un caso Rubiales que tiene nuevo capítulo por la Fiscalía Española, que va a consultar a la australiana si el beso de Rubiales es delito allí, para saber de esta forma si la causa puede prosperar en España de manera judicial. Y a nivel de clubes nos centramos en el Villarreal. Hoy puede ser día clave para resolver el futuro de su banquillo. El Real Madrid le ha concedido permiso a Raúl para que se reúna con el submarino amarillo, que le sitúa como la primera opción para suceder aquí que se tiene en su banquillo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy vamos a conocer el dato correspondiente a la firma de hipotecas durante el segundo trimestre de este año. Llevamos ya 4 descensos consecutivos y durante el primer trimestre de 2023 se alcanzó incluso la cifra de hipotecas más baja desde el año 2020. Tan solo se firmaron poco más de 2.500. Así que será un dato interesante que habrá que relacionar con el que conocimos ayer sobre el precio de la vivienda. Porque puede confirmarse que estemos en una tendencia evidente. A pesar de que cada vez se conceden menos hipotecas, los precios de la vivienda siguen subiendo. Y esa tendencia ya sabemos dónde nos lleva. A que solo se puedan comprar casa aquellos que tengan mucha solvencia y no necesiten un préstamo del banco. El caso es que el precio de la vivienda lleva ya subiendo 37 trimestres consecutivos, es decir, 9 años. Eso sí, en el segundo trimestre la subida se modera para situarse en el 3,6%. Es una décima más respecto a cómo comenzó 2023. Este aumento de precios en la vivienda se nota sobre todo en la obra nueva, que ha subido entre abril y junio cerca de un 8%. Y si nos fijamos en la de segunda mano, parece que aguanta el empuje y repunta solo una décima más que el trimestre anterior, hasta el 2,9%. La cuestión es que, con este panorama, no es de extrañar que muchos españoles, sobre todo los más jóvenes, vean eso de comprarse una casa, aunque sea de segunda mano, como algo casi imposible. Es el caso, por ejemplo, de Ángela.
Estamos buscando piso para comprar en Madrid, tenemos dos sueldos y un dinero ahorrado, nos es muy difícil encontrar algo en buenas condiciones, porque es que lo que te venden además son casas muy viejas, muy pequeñas, todo para tirar, ya a un precio supersónico, luego si encima tienes que meterte en reforma, la situación pues es que es muy complicada, se pone prácticamente imposible.
Ese era el lamento de Ángela, mientras algunos han optado por tirar de imaginación. Es el caso de David, que ha transformado un local comercial en una vivienda.
Este año me cansé, digo, me voy, transformo la propiedad mía, transformo el hotel en una casa privada y regreso solo en verano.
¿Y hasta cuándo vamos a tener esta subida de precios en la vivienda? Pues el sector inmobiliario asume que apenas habrá bajadas de precio en lo que queda de año. Y si las hay, serán mínimas. Conclusión, que entre la subida del Euribor, que sigue por encima del 4%, y esta subida del precio de la vivienda, no es el mejor momento para dar el paso de comprarse una casa. Lo ha explicado en Mediodía COPE Gustavo Martínez, asesor financiero.
La deuda para acceder al activo inmobiliario está en máximos, pero es que además también tenemos una vivienda que no ha corregido todavía y cuyos tipos de interés no han penetrado lo suficiente en el precio, con lo cual estaríamos incurriendo en una doble, digamos, en un doble error, ¿no? Comprar deuda cara y comprar vivienda en una situación también cara, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo es el mejor momento para vender y el peor momento para comprar.
Habrá que esperar, por tanto, a ver si el Euribor y ese precio de la vivienda nos dan un pequeño respiro para que muchos puedan plantearse comprar una casa. En cuanto a la entrada de capital saudí en el accionariado de Telefónica, la novedad es que Zarzuela ha roto su habitual silencio. Fuentes de la Casa del Rey han negado que el rey Felipe VI hubiera recibido de antemano ninguna comunicación por parte de la compañía STC, informándole sobre la compra de acciones de la empresa española. Mientras tanto, desde el gobierno continúan con ese intento de equilibrio entre, por un lado, la prudencia a la hora de valorar esa operación, insisten en que estarán vigilantes para que no se dañen los intereses estratégicos de España, y por otro lado, el vender, que es una operación positiva, que demuestra la fortaleza de las empresas de nuestro país. Sin ir más lejos, al ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, le ha tocado el papel tranquilizador.
Lo que sí quiero trasladar de manera muy clara a los españoles es que pueden estar muy tranquilos. El gobierno de España va a velar por los intereses estratégicos de España y por los intereses de las empresas estratégicas españolas. Por supuesto, Telefónica es una empresa estratégica española.
Al mismo tiempo, el ministro Escrivá ha sido el encargado de poner más o menos buena cara a la entrada de capital saudí en Telefónica.
Hay toda una serie de procedimientos y una serie de mecanismos para asegurar que eso es compatible con la autonomía estratégica de España, y se aplicarán, pues, y ahí se utilizarán todos los procedimientos y los que ya están disponibles y los que están trabajando los ministerios involucrados. Pero no nos olvidemos de la parte positiva que tiene estas apuestas de grandes inversores internacionales por España.
Lo cierto es que estamos ante una operación muy compleja en la que se pueden cruzar muchos intereses estratégicos. Para empezar, hay que recordar que Arabia Saudí invierte 550.000 millones por todo el mundo en energías verdes, en telecomunicaciones o en equipos de fútbol, y todo para diversificar su mayor negocio, que es el petróleo. Es decir, los árabes suelen hacer este tipo de operaciones para no poner todos los huevos en la cesta de los hidrocarburos. A esto hay que sumar, como decimos, los intereses cruzados entre ambos países, en ámbitos que van desde la defensa a la economía. Recordemos que empresas españolas construyeron, por ejemplo, el AVE a la Meca. Por su parte, Arabia es uno de los principales clientes de Navantia. Hace tan solo 10 meses encargó 5 corbetas a la compañía española por 2.000 millones de euros. Un pedido clave para nuestro país y, como podemos leer en El Mundo, aún no está firmado el contrato. Veremos si en esa firma final influye de alguna manera la operación telefónica. Hoy también toca hablar del caso Rubiales porque resulta que el asunto va a llegar a Estrasburgo. La semana que viene, durante la sesión del Parlamento Europeo, se va a celebrar un debate sobre el polémico beso que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol le plantó a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial Femenino. La iniciativa ha sido impulsada por Esquerra, pero solo se debatirá. Es decir, no irá acompañada de una resolución ni habrá ningún tipo de votación. Una iniciativa que, en todo caso, cuenta con el visto bueno del Gobierno. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha respaldado esa petición de Esquerra y celebra también que la jugadora haya dado el paso de denunciar ante la Fiscalía. Bueno, el caso Rubiales ha sido uno de los asuntos del verano. El otro fue el caso de Daniel Sancho, que cumple un mes recluido en una cárcel tailandesa como presunto autor del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho, llegó el pasado domingo a Tailandia y el pasado miércoles visitó por primera vez a su hijo. A su salida, como recordarán, habló ante los medios de comunicación.
Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, eso no soy yo, ¿vale? Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí.
Palabras que muchos han calificado de frías, duras o incluso de prepotentes. Bueno, pues es por eso que hace unas horas, tras su segunda visita a la prisión donde está su hijo, Sancho ha querido matizar.
Ya sé que dije ayer que no iba a volver a hablar, pero quiero matizar un poco mis palabras de ayer. Lógicamente salí de un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que vi fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Quiero que se entienda que esto es un mecanismo que yo uso, ¿vale?, para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo, ¿vale?
La familia de Daniel Sancho está a la espera de que la Fiscalía tailandesa entregue el informe para ver cuáles son sus siguientes pasos. Aún faltan en ese informe varias pruebas forenses y de ADN. La entrega está prevista a mediados de septiembre. Hablamos ahora de un asunto del que seguro que se han dado cuenta si son de los que tienen que ir habitualmente a la farmacia. En España hay problemas de suministro con casi 900 medicamentos. Hace un año había problemas de abastecimiento en unos 500. Es decir, estamos ante un asunto que está creciendo exponencialmente en el tiempo, sobre todo desde la llegada del COVID a nuestras vidas. Es cierto que algunos de ellos pueden ser sustituidos por algún compuesto genérico, pero el problema llega cuando la farmacéutica nos dice que si queremos ese cambio hay que volver al centro de salud y conseguir una nueva receta. Sandra Asenjo.
Diabetes, tensión arterial o epilepsia, pero también enfermedades cardiovasculares, inmunodepresores y hasta complementos para el hierro. Ningún grupo se libra ya de este desabastecimiento. La mayoría tiene una alternativa, pero obliga al paciente a volver a pasar por consulta. El hermano de María José sufre psicosis.
Puede tener un brote de esquizofrenia. Claro, no le puede faltar el medicamento aún ahora. Eso es sagrado.
Un problema al que los farmacéuticos intentan poner remedio mediante la colaboración. Cada vez más farmacias, como la de Rubén Martín en Fuenlabrada, en Madrid, están conectadas por aplicaciones.
Pones un botón y te pone por orden de cercanía las farmacias que en ese momento tienen el medicamento disponible para que el paciente lo recoja. La farmacia automáticamente recibe un aviso, luego el paciente va a la farmacia, lo recoge, lo paga y ya está.
Y es que entre el 5 y el 10% de las veces que acudimos a la farmacia no podemos adquirir nuestro medicamento por problemas de abastecimiento.
Y ojo con esta noticia que ha causado mucho revuelo en la comunidad científica. En China, un grupo de investigadores del Instituto de Salud de Guangzhou, entre ellos el español Miguel Ángel Esteban, han logrado desarrollar un esbozo de riñón humano dentro de un embrión animal, en este caso el de un cerdo. Un avance que puede abrir la puerta a una nueva era en los trasplantes, de ahí que esta investigación se centre en los riñones, los órganos que más se trasplantan en personas. Pero también nos encontramos ante una práctica que genera dudas por las implicaciones éticas que supone y por la incertidumbre de no saber a dónde nos lleva este camino. Precisamente sobre esa incertidumbre y sobre esas consecuencias negativas aún por resolver de ese experimento, hablaba en la linterna de COPE el divulgador científico Jorge Alcalde.
Al detener el desarrollo embrionario, han descubierto que prácticamente todas las células se han convertido en riñón, todas las células humanas. Dicen que casi ninguna célula ha escapado del riñón. Y este casi es el que me preocupa. Hay algunas células que se han convertido en células neuronales. Es decir, que se han convertido también en neuronas humanas, un embrión de cerdo.
Un descubrimiento científico que ya genera un gran debate ético y también legal en la mayoría de los países. Por ejemplo, en España, donde está prohibido ensayar con embriones humanos. Ni siquiera está permitida la transferencia de embriones animales. sepan también que en Roma, en concreto en los sótanos de la Universidad Pontificia Instituto Bíblico, se ha encontrado un documento con miles de nombres. Se trata de judíos perseguidos por los nazis durante los 9 meses en los que Roma fue ocupada por el ejército de Hitler. Judíos que fueron finalmente salvados por la Iglesia. Durante esos meses que Roma fue ocupada por los nazis, había una comunidad judía de entre 10.000 y 15.000 personas. De todos ellos se deportaron y asesinaron casi 2.000, incluidos cientos de niños y adolescentes. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Saben ustedes que la redacción de Tiempo.com, el gran portal de la predicción meteorológica, cierra a las 4 de la mañana más o menos y se van todos al after? Y allí es donde encontramos a Maldonado y a los demás para que nos echen un vistazo a lo que nos deja el tiempo el fin de semana. Maldo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos, hombre?
Hombre, no estamos mal. Para un pueblo y de noche estaba mejor hace 40 años, pero bueno, ¿qué quieres que te diga?
Yo también.
Yo no, también. tú estás igual, hombre.
No creas.
Tú estás fenomenal.
Bueno, ¿y el tiempo cómo está? Veo por ahí que...
Pues mira,
que nada.
No, no tiene nada que ver este fin de semana con el pasado en el que tuvimos la dana esa que causó estragos y lluvias muy fuertes, algunas demasiado fuertes. Otras fueron beneficiosas, pero hubo de todo. No, este no va a ser. Ahora, la inestabilidad no se va del todo. No se va en días. Hoy, por ejemplo, pues lo es muy probable que haya chubascos de carácter tormentoso en Galicia, en Asturias, y pueden ser localmente fuertes. Poco a poco irá aumentando la nubosidad con alguna tormenta en el resto de lo que es la mitad norte de la vertiente atlántica, así como en el Cantábrico y en sierras del sureste y en los Pirineos. Habrá nieblas en estas primeras horas, las hay de hecho, en zonas próximas al Mediterráneo. Las temperaturas máximas, pues Córdoba puede tener 35 grados. Temperaturas, se puede decir, altas para la época del año. Mañana sábado, pues una borrasca atlántica que no se planta de lleno en la península, pero estará relativamente cerca y hará que se produzcan chubascos en numerosas zonas, excepto en el área mediterránea. Esos chubascos pueden ser localmente fuertes en el noroeste, es decir, en Galicia, en Asturias y en la parte noroeste de Castilla y León. También se producirán en el resto del Cantábrico, sobre todo en la mitad occidental, en la cordillera ibérica, en la meseta castellano-leonesa, y no hay que descartar en otras zonas, excepto en las proximidades del Mediterráneo. Descenso de las temperaturas de la vertiente atlántica, con nieblas matinales en las zonas mediterráneas. Temperaturas altas para la época del año en el Cantábrico, de tal manera que se puede llegar a 34 grados en Bilbao, lo mismo que en Lérida. Temperaturas que superan con creces a las de Andalucía, que normalmente suelen ser las más altas. Y el domingo, pues bajas presiones en la península, lo que dará lugar a chubascos de carácter fuerte en algunos puntos de Galicia, en la región de Cantábrica y en el Alto Ebro. No se descartan en otras comarcas de la meseta norte y en el sistema ibérico, en Castilla-La Mancha y en el este, insisto, el este de Andalucía, porque la mitad occidental está maldita, no llueve ni queriendo y mira que hace falta el agua. Yeah. Nieblas matinales en el Mediterráneo y en la provincia de Cádiz también puede haber nieblas matinales. Las temperaturas más altas, pues Lérida puede y Zaragoza pueden tener 34 grados, Granada y Córdoba 33. Es decir, temperaturas relativamente altas ya para la época del año en que estamos. Insisto, lo más significativo yo creo que es que en Andalucía y Extremadura no llueve ni queriendo.
Bueno, he leído por ahí que algunas predicciones, que yo no sé si se pueden hacer o no, dicen que este otoño, hombre, va a ser un otoño lluvioso, no exageradamente, pero sí lluvioso. ¿Eso se puede saber o no?
Vamos a ver, yo las predicciones esas así de a un mes vista, creo que todavía tienen, así como creo que son bastante certeras, a una semana. Por ejemplo, la dana de la semana pasada se anunció con una semana de antelación. Más allá de que va a ser el otoño lluvioso y tal, yo lo pongo en cuarentena. Ojalá sea así, pero a mí me da la sensación de que eso es mucho arriesgar.
Bueno, pues esperaremos el agua al menos por aquí, por el sur de la península, porque todo se lo lleva al norte. Los archipiélagos bien, y las ciudades autónomas bien, pero en Galicia y Asturias se lo llevan todo.
¿Y bueno, usted cómo se encuentra, don Carlos?
Yo muy bien. Mira, tengo el balonazo en la cara todavía.
Sí.
Pero como al aprovechar para coser la cicatriz, tiraron un poquito de la piel para hacer un lifting. Y ahora tengo media cara con lifting y la otra descolgada.
O sea que tiene una cara más buena que la otra.
Digamos, sí, Dios, me miras por un lado y soy uno, y por el otro lado más tengo vencida la expresión, la boca, la nariz, para el otro pues soy otro. Es muy entretenido, porque yo cuando me miro de un lado y de otro en el espejo digo, mira, soy dos hijos diferentes.
Sí. Pero no te duele, ¿no?
No, molesta un poquito. Vale, tú sabes.
Un poquito.
Y ahí la pasando.
Pero habla bien, no se te nota nada, ¿eh?
No creas, estoy ahí recuperando la voz, que todavía cuesta. Bueno, 4 horas de tubo de anestesia, eso se nota.
Hombre, claro.
Bueno, que me voy alegrando mucho, Marto.
Y yo también. Ya,
disfruta, un abrazo, que es viernes. Hasta ahora.
Adiós, amigo.
Efectivamente, es viernes 8 de septiembre y hay cosas que ya nos cuenta del día de hoy Sergio Barbosa.
Herrera Incope.
Te cuento, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica este viernes el dato de la firma de hipotecas durante los meses de abril y junio. Llevamos ya 4 descensos consecutivos y durante el primer trimestre de 2023 se alcanzó incluso la cifra de hipotecas más baja desde el año 2020. Mientras la concesión de hipotecas baja, lo que sigue subiendo es el precio de la vivienda. Son ya 9 años seguidos tras confirmarse la subida del segundo trimestre de este año. La subida, eso sí, se modera situándose en el 3,6%. Una décima más respecto a cómo comenzó en 2023. Gustavo Martínez, asesor económico, nos cuenta en COPE cuándo podría empezar a bajar ese precio.
Nunca se sabe cuándo empieza la corrección. En bolsa, que suele ser un fiel reflejo, anticipa mucho más rápido los cambios en la economía real. Ya hemos visto correcciones en el año pasado de un 20, un 25% de los principales índices. Y en el negocio inmobiliario, en el real estate, tiene un proceso de acople y de ajuste de la oferta a la demanda bastante más lento. Pues yo estimo que empezaremos a verlos desde ya.
A todo esto, el PIB de la eurozona también ha lanzado una señal de agotamiento al crecer tan solo un 0,1% en el segundo trimestre. Por lo demás, la Fiscalía advierte del preocupante aumento de agresiones sexuales por parte de menores en 2022. Se han investigado casi 2.000 casos cometidos por menores de 18 años y la memoria de la Fiscalía lo relaciona con la falta de una buena educación sexual y también por el visionado compulsivo y a edades muy tempranas de pornografía. Y hay que saber también que el féretro de la artista María Jiménez, fallecida en Sevilla a los 73 años, será transportado hoy en un coche de caballos desde la capilla ardiente del Ayuntamiento sevillano a la iglesia de Santa Ana de Triana, donde se va a celebrar una misa. Hoy será enterrada en el cementerio de San Fernando. Y en el partidazo de COPE, nuevo capítulo en el caso Rubiales. Bruno Casar.
Sí, porque la Fiscalía Española va a pedir que se consulte si el beso de Rubiales a Jenny Hermoso supone un delito en el Código Penal australiano. De esta forma van a intentar saber si la causa judicial puede prosperar en España. Mientras tanto, hoy viernes nos centramos en la selección española, que a las 6 de la tarde juega ante Georgia, 5:30, tiempo de juego para este partido de clasificación que se antoja importante, ya que los de la Fuente están penúltimos de grupo a 9 puntos de Escocia, líder, aunque eso sí, con 2 partidos menos. Y para completar el menú de este viernes, a eso de la 1 de la madrugada, Carlos Alcaraz va a buscar el billete para la gran final del Abierto de Estados Unidos ante Daniil Medvedev. Antes, a las 9 de la noche, conoceremos al primer finalista que va a salir del duelo entre el estadounidense Shelton y Novak Djokovic.
¿Saben quién está aquí? Antonio Naranjo, buenos días.
Hombre, buenos días, Herrera. ¿Qué tal?
Bueno, la primera en la boca, ¿con qué metemos hoy la pata?
Para variar, mira, oye, ya sé que deberíamos hablar hoy del Poder Judicial, que te has dado cuenta de que está lleno de valientes que viven al límite.
Bueno, sí, arrojadizos, sí.
¿Sabes tú cuántos señores de esos con toga, que la verdad parecen tunos, dijeron algo ayer de la ilegalidad de la amnistía en la apertura del año judicial?
Ah, en los corrillos, los que quieras. En el micrófono, ni uno.
Bueno, le faltó aplaudir, como a Sánchez, como lo de la Federación con Rubiales. Uh-huh. De todas formas, te digo una cosa, tú nos aparte. Lo que a mí más me ha llamado la atención del día es el pedazo de avance científico de las últimas horas. Herrera, agárrate. Ya se pueden cultivar en cerdos órganos humanos para trasplantes.
Espero que sean cerdo ibérico.
Por lo menos para ti, ¿verdad?
Sí.
Es que es la leche. Que tú necesitas media cara, como le decías a Maldo Nueva, tras la operación, pues ahí tienes tu cerdo ibérico, claro. Que a Rubiales le urge un cerebro, pues ahí tiene su cerdo. Que Echenique necesita, bueno, un poco de todo, pues ahí tiene su cerdo.
Bueno, eso le puede venir bien a Sánchez también, porque va a acabar, hombre, particularmente, yo creo, deteriorado en las negociaciones con Puigdemont. De momento hombre, tiene COVID, ya lo ha cogido.
Sí, no sé si se lo ha pegado Puigdemont o Yolanda Díaz, pero bueno, si Sánchez necesita unas posaderas nuevas, por ejemplo, desde luego, tras negociar con Puigdemont, pero si hablamos de que necesita un trasplante de sentido común, ahí tengo mis dudas, Herrera, ni la ciencia ni el cerdo dan todavía para tanto.
Bueno, yo me apunto a lo del cerdo, si no me mejora la cara.
Mira, lo mismo ahí tiene más opciones que la del cerdo ibérico. Herrera, ¿qué pedazo de donante de cara puede ser Sánchez a poquito que perfeccionen el método?
Claro, claro, claro. Los periódicos que dicen, ahora que está en Buenos Días.
Buenos Días, Herrera. Pues lo que supondría para el Estado de Derecho esa ley de amnistía y la situación de un poder judicial con un Tribunal Supremo con respiración asistida, como lo llama hoy La Razón en su portada, marcan el debate de fondo este viernes en el kiosco. Periódicos como ABC y El Mundo refrescan hoy la rica hemeroteca socialista rechazando de plano la amnistía propuesta por los independentistas catalanes hace 2 años y medio. Y todos los periódicos recogen hoy el rotundo alegato contra las cesiones al separatismo que hizo Alfonso Guerra en la entrevista que le hiciste ayer. El Tribunal Supremo, dice El País, alerta del panorama desolador de la justicia por el bloqueo. No en los discursos oficiales, sí en los corrillos. Los jueces del Supremo, dice El Mundo, alertaron del boquete irreparable en el Estado de Derecho que supondría una ley de amnistía. ABC anota esta mañana el extraño silencio de Pedro Sánchez ante la decisión de quien era hasta hace poco la tercera autoridad del Estado, la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, de abandonar la política. La entrada saudí en Telefónica sigue siendo otro gran asunto y cuenta El Mundo que Arabia retiene la compra de 5 corbetas encargadas a Navantia por 2.000 millones de euros. En juego, 8.000 millones de euros, dice Expansión, que repasa los megacontratos de empresas como Renfe, Adif, Indra o la propia Navantia con los saudíes. Subraya también el kiosco el fiasco de la gestión del gobierno de Sánchez con los fondos europeos. A la luz de un nuevo informe del Banco de España, solo se ha ejecutado el 10% de la ayuda recibida y el Banco de España, dice ABC, advierte de que el retraso con los fondos puede lastrar el Producto Interior Bruto.
¿La letra pequeña?
Pues me quedo con algunos ejemplos de cómo se mueve el mercado de las falsificaciones de obras de arte. El jefe de la Unidad de Patrimonio de la Policía Nacional en Valencia hoy cuenta en El País varios casos. Gente con mucho dinero, obsesionados con tener un Sorolla o un Goya en su casa y que cuando descubre que es falso, lejos de denunciarlo, trata de venderlo como auténtico, introduciéndolo otra vez en el mercado. El arte del engaño o el engaño del arte es el título de una exposición muy curiosa que se puede ver estos días en Valencia con más de 100 obras falsas incautadas por la policía.
El trino del conciso, información confidencial, Dávila, dices que amanece una oposición a Sánchez en el PSOE con nombre y apellido. ¿De quién se trata? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Carlos. Sé que les va a resultar precipitado e incluso ilusorio, por lo que ahora mismo tiene de improbable. Pero como resulta que ya he escuchado la especie por 2 ámbitos diferentes, me atrevo a transmitirla. Resulta que, según me cuenta primero un periodista amigo, siempre votante del PSOE más clásico, Felipe González, Rubalcaba, etcétera, y segundo un militante de este partido, antaño con cargo público, profesor de universitario y con tertulio en Mil Medios, algo se está moviendo en el PSOE como oposición a una embrionaria a Pedro Sánchez. El movimiento parece ser algo más que un rumor, porque ya se maneja incluso un nombre como probable antídoto del socio de los independentistas. El nombre es Tomás Gómez, 56 años, nacido en Antigua Holanda e hijo de emigrantes que siempre estudió bachillerato y carrera en la enseñanza pública, que es economista, también profesor, que fue líder del Partido Socialista de Madrid y que ganó varias veces la alcaldía de Parla con el mejor resultado de España, por encima del 70%. Gómez siempre actuó por su cuenta, tanto que eso le valió a la enemiga del oficialismo nacional encarnado por el sanchista Simancas, ahora todavía secretario general de yo que sé qué. Soportó Gómez en su momento una embestida política más de propios que de ajenos a cuenta del sobrecoste del tranvía de Parlas. El asunto duró varios años, al final se quedó judicialmente en nada, pero fue aprovechado por sus correligionarios para echarle del poder. Lo hicieron de forma soez y burda, hasta el punto de cambiarle la cerradura del local que Gómez había alquilado en la torre de la Asociación de la Prensa de Madrid. Este agosto, Gómez ha reaparecido para poner de vuelta y media a Sánchez por su bochornosa concomitancia con los secesionistas. Y ha ido incluso a pedir que Sánchez se abstenga en la investidura de Feijóo para impedir la victoria del separatismo. Este es el hombre y veremos lo que da de sí.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, Carlos. La Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido ha revelado una revisión al alza de las cifras de crecimiento para 2020 y 2021. Estas correcciones, que representan un aumento del 1,8% en el PIB informado anteriormente, tienen implicaciones significativas para el análisis del impacto económico del COVID-19 en las Islas Británicas. En términos simples, en lugar de cerrar el año 2021 un 1,2 por debajo de los niveles de 2019, la economía británica habría superado el PIB de 2019. Esta revisión indica que el país se recuperó más rápidamente de los efectos económicos del virus de lo que se pensaba inicialmente. Y obviamente, el gobierno británico está encantado con la revisión, pues refuerza su gestión. Pero yo me pregunto, si las cifras eran inexactas, ¿podrían haber influenciado en políticas económicas erróneas, como las medidas de estímulo que quizá no eran necesarias y ahora la deuda e inflación no serían tan grandes? Pues eso.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Nos puede dar caza el sueño, o ese móvil que suena, o el GPS. O nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes?
Las distracciones aparecen.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
La fruta pelada del 8 de septiembre. Mi Mari José Navarro, buenos días.
Buenos días. Hoy es la festividad de la Virgen de los Llanos. Es día grande en Albacete. Anoche empezó la feria. Por favor, que no se te olvide.
Claro, que pienso ir la semana que viene.
Ah, mira tú. Bueno. No te voy a preguntar cómo estás, porque se lo has contado todo a Maldonado.
Eso es.
El caso es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Ayer te colaste en redes este programa. No. Vino Alfonso Guerra, estuvo brillante, ajustadito. Así que la entrevista dio para estar entre las tendencias. Y no es para menos con las cosas que dijo.
Esto que está pasando ahora, hoy, decía hoy, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Lo que pasa es que yo le añado a un Prado Fusi, sabiendo su maravillosa inteligencia, que yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición.
Qué bien estuvo, ¿eh?
Uh-huh.
Siempre brillantes.
Brillantes, sí.
Sí, es verdad que sí. Bueno, esto te va a encantar. El Ministerio de Igualdad y sus ideas también fueron tendencia en redes. Presentó el Ministerio una aplicación que se llama Me Toca.
Uh-huh.
Es una aplicación que reparte las tareas del hogar en la unidad de convivencia.
Colaborando todos, ahora es mucho mejor.
Llega Me Toca, la app que reparte las tareas domésticas y de cuidados para que no recaigan siempre sobre las mismas de siempre. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Es que se dice unidad de convivencia para no decir familia.
Claro.
Esto para empezar. Claro. Y la verdad es que nos va a cambiar la vida. Yo veo ya a todo el mundo repartiéndose equitativamente las tareas del hogar gracias a Me Toca. Pues no, cariño, que ahora ya hago el baño, ni se te ocurra que llevas ya hora y media de plancha. Va a ser una revolución. Cada uno subiendo lo que ha hecho y el tiempo que ha tardado. Comidas en verde, compras en morado, mascotas en azul. Ha costado 211.750 euros la aplicación.
Vaya por
¿qué
Dios
te parece? Cualquier cosita. Bueno, valiente. Anoche...
Bueno, sigue.
Anoche empezó de nuevo MasterChef Celebrity. Los Morancos, Toñi Moreno, Jesulín...
Adelante.
Tengo una cosita para regalaros porque tenéis bastante mala fama.
Estamos a punto de empezar y yo todavía no sé si me tengo que hacer la chunga, la guapa.
Te lo voy a decir yo, no meter la pata, que a ti te gusta mucho.
Jordi Cruz. Te vamos a comer... Bueno, vamos a
ver.
Imagínate Los Morancos. No sabremos audiencias hasta dentro de un rato, pero antes incluso de estrenar edición ya había movida en redes, porque en una entrevista para un periódico, los jueces, Samantha, Pepe y Jordi, frivolizaron sobre el caso Luis Rubiales. Tenemos miedo porque nos hemos dado mil picos, dijeron. Resultado, la productora del programa ha lamentado profundamente los comentarios de los jueces y ha pedido disculpas. Estamos locos ya, ¿eh?
Estamos locos de corrección política. De verdad estamos rodeados de cretinos por todas partes, menos por una que nos une al continente. A ver, más.
Un streamer ha sido también tendencia en redes. Se llama Agustín51 y vive en Andorra desde hace 5 años. Es andaluz y se quejaba amargamente en su canal de tener que aprender catalán.
A mí no me habían dicho en ningún momento nada. O sea, yo me he mudado aquí porque puedo ser feliz y libre. Y que de un día para otro aparezca un gobierno, una parte del gobierno, y diga, no, ahora a partir de ahora la gente que se ha mudado tiene que aprender catalán. Rollo, obligatoriamente tiene que tener un título de catalán. Ahora, cuando yo llevo 5 años viviendo aquí, y teniendo en cuenta que yo hace 5 años me dices que para mudarme a Andorra me tengo que aprender catalán y no me mudo. ¿Por qué? Porque yo me gusta mudarme a lugares libres.
Feliz, libre y tributar menos, Agustín. Eso también te gusta bastante de Andorra. No le ha gustado la decisión del Principado.
A ver, el Principado llevan hablando catalán toda la vida. Claro. Es el idioma oficial. Otra cosa es que te obliguen por vivir allí a que pases un examen. Eso no te obligan ni en Estados Unidos siquiera.
Claro, pero bueno, que hay que poner también un poquito de parte de uno, ¿no?
Si vives
en ese sitio, pues no pasa nada. Rodolfo Sancho, el actor, volvió ayer a visitar a su hijo Daniel a la cárcel en la que cumple prisión preventiva por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Ayer te contaba, Herrera, que sus primeras declaraciones sonaban un poquito altaneras, las de Rodolfo, a que aconsejaba a los medios que no volvieran a las puertas de la prisión y con un tono subidito. Bueno, ayer dio marcha atrás en su intención de no volver a hablar y se justificó.
Bueno, como os imagináis, ayer, lógicamente, he salido un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que vi fue muy dura, quizá prepotente, no lo sé. Sabéis que siempre he tenido una sonrisa para la prensa, yo en realidad. Ya sabéis que yo siempre he tenido una sonrisa para vosotros y ayer he salido un momento duro y complicado y...
Pues está muy bien, ya está, se da marcha atrás y fuera. El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, se fue ayer a Bruselas y a las puertas de la sede de la Comisión Europea, se ha hecho viral, claro, recibió un tartazo.
Welcome in Belgium! Stop the pollution of the fucking plane!
Well done.
2 activistas medioambientales le recibieron al grito de bienvenido a Bélgica, deja de contaminar con tus aviones. A lo que O'Leary respondió... Nunca me habían recibido tan bien, por desgracia, eran ecologistas y la nata es artificial.
Vaya.
Bueno, vaya. Él con su gracia, ¿eh?
El cretino es el de la nata, ¿eh?
Por supuesto, las dos de la nata, que son ganas de ir siempre a molestar y a dar la nota. Vamos con tenis. Carlitos Alcaraz se las verá en semifinales del US Open con el ruso Medvedev, que no despierta muchas simpatías. Ayer arrasó a su amigo Zverev. Al finalizar y en el saludo, el alemán le dijo algo en medio de un montón de ruido. Buena suerte, gana esto, le dijo. Zverev no se lleva muy bien con Medvedev, que ayer se quejó amargamente del calor que hacía en la pista del US Open. Tuvo que recurrir a las toallas con hielo, paró el partido en 2 ocasiones y se acercó a una cámara.
One player gonna die and they're gonna see.
un jugador va a morir algún día y entonces se darán cuenta. Ganó su partido el ruso, pero no recibió precisamente el cariño del público. Anoche se cerró la capilla ardiente de María Jiménez, de nuestra querida María. Hoy toca traslado en coche de caballos hasta la parroquia de Santa Ana en Triana. Ayer se filtró en redes el contenido de un chat de WhatsApp en el que fue incluida por error junto a 400 personas. Imagínate que te meten, Herrera, en un chat con 400 personas. Era justo el 24 de diciembre y ella en ese chat tuvo intervenciones memorables.
¿Alguien tiene un horno de segunda mano que se me ha roto esta tarde? Hay que ver plan. Hay que ver el día que se me ha roto el horno. Pero me digo, voy a comer salchichón y queso y más cosas. Y jamón, que todavía nos queda jamón. Adiós, cariño, adiós, feliz Navidad. Adiós, yo no hablo más, ¿eh? Quedarme tranquila, por favor.
Sigo hablando, ¿eh? Claro, por supuesto.
Que bueno.
Gracias.
Ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si eres joven más 60, te mereces un viaje. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones ya tienen la nueva programación a destinos como Nueva York, Egipto o circuitos por España y resto de Europa. Reserva desde solo 15 euros las mejores plazas de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Mochila, check. ¿Zapatos? Check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con las mochilas juveniles Benetton o Múnica, 22 euros la unidad y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
A mediodía en la radio, La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. Tenzara de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.